Señoras y señores, muy bienvenidos a nuestro programa Music and Words. Aquí estamos con Rodri y Miller, que los van a acompañar en una hora de buena conversación y buena música. ¿Cómo estás, Rodri?
Aquí estamos, César, muy bien, muy bien.
¿Qué es lo que has hecho de tu vida? ¿Qué músicas estás escuchando? Estamos de fondo con los Beatles, escuchando una hermosa canción, Penny Lane. Sí, me confundí, Penny Lane para todos ustedes.
Bueno, estoy escuchando justamente The Beatles y estoy escuchando también una banda que es media popera para algunos, pero que me parece en algún momento una banda que me tira el ánimo para arriba, que es Coldplay.
Coldplay, sí. ¿Ese es tu setlist de canciones entonces?
Yo diría de ahora, de este momento, porque uno pasa por momentos, pues. No, hay momentos donde uno está escuchando mucho más.
Seguro,
rock clásico.
Yo estoy dándole a Steve Vai, a las guitarras un poquito más pesadas, y también a grupos influyentes en las cuales del underground chileno, que son Fede Ratas, que hacen un rock intelectual, un grunge maravilloso con excelentes letras. Y que seguramente los vamos a escuchar. Un saludo a Fede Rata si nos está escuchando, Edgar, un gran amigo, un gran compositor. A toda la banda también, a Helio, el escritor, y a los muchachos de Fede Ratas. Entonces, bueno, conversándola.
Sí, bueno, mira, yo venía pensando en qué íbamos a conversar hoy día. Que es un tema.
Día sábado, sí. Estamos transmitiendo en vivo desde son las 15 con...
Uy. Me están llamando
en directo. Esta es una llamada en directo, señores.
En directo.
Que la responda sin problema.
¿La respondo?
Respóndala, sí. Sin problema.
Ya, okay. A ver, ¿aló?
Mientras tanto, yo voy a acompañarles. Voy Hola. A decirles que estamos en nuestra grabando. Radio Music and Words. Tenemos el sí, llamado de Beatriz radio. En vivo. Hola, Beatriz, ¿quieres pedir algún tema?
Que te estaba preguntando si quieres pedir algún tema.
Recuerden que están con su amigo Rodri, con su amigo Miller.
Está saliendo en directo la grabación, por si acaso. Sí, por eso.
Estas son las cosas que ocurren en vivo, ¿cierto? El llamado de la policía directamente.
Ya.
A Rodrigo.
Rodri. Listo. Chao, besos.
Amigos míos, negocios son negocios, placer es placer. Seguimos con los Beatles y seguimos con la pregunta que habíamos realizado con respecto a la música.
Bueno, entonces, como te comentaba, que venía camino para acá, para la radio, y decía, bueno, ¿qué podemos conversar? Estamos pasando por varios momentos medio álgidos acá en Chile. Estamos como con un estado de ánimo un poco
acelerado,
crispado, porque políticamente te das cuenta que están todos peleando. Algunos dicen que estamos mal, otros dicen que estamos bien. Pero, y esto puede sonar un poco cliché, pero escucha que la vida es bonita.
La vida, como dijo Roberto Benigni, la vida es bella. Seguro que sí.
Sí, muy, muy bonita. Ay. Bueno, y venía manejando para acá y en algún momento recordé un video de un viejo bonachón que ya no está con nosotros, que es el profe Bonini.
Profe Bonini.
Sí.
Explica para los que no conocen quién es el profe Bonini.
Bueno, el profe Bonini fue el preparador físico de la selección argentina, que quedó eliminada con Bielsa como entrenador. Y el profe también, preparador físico de la selección chilena, de toda esta generación tan exitosa que hemos tenido, donde está Vidal, Medel. Bueno, el profe Bonini marcó a muchos, pero dejando eso de lado, si uno se mete, por ejemplo, a YouTube, tú puedes encontrar videos de este viejo bonachón, y en algún momento planteó, le hicieron la pregunta sobre de qué se trataba el entrenamiento de un kilómetro. Ustedes lo pueden buscar. Si quieren en YouTube, como les digo.
No se ponga a correr como loco, escuche primero.
Claro, claro, claro. Entonces, le preguntaron al profe Bonini de qué se trataba el entrenamiento de un kilómetro. Y él comentaba que lo que hacían es cuando llegaron todos estos jugadores con hambre de ganar cosas, pero que no habían ganado nada, que era la generación exitosa que tenemos de Medel, Vidal y todo esto. El profe junto al director técnico Bielsa preparaban el campo de juego para el entrenamiento. Y marcaban.
¿Cortaban el pasto?
No, bueno, creo que también lo hacían, pero no, ellos marcaban con estos conos un circuito de un kilómetro en donde iban a obligar a todos los futbolistas a partir de entrenamientos.
Más que obligarlos, a incitarlos a que hagan, a correr
bueno,
rápido,
sí, puede ser.
¿Cuál era el fin? ¿Correr rápido?
Bueno, ahí allá vamos.
Ah, ya, me espero.
Sí, él preparaba, bueno, ellos dos preparaban el campo de juego, colocaban los conos y comenzaba esta dinámica, que era una dinámica que siempre aplicaban antes de los entrenamientos, que le llaman precalentamiento, ¿ya? Y la idea era que todo el grupo de futbolistas corriera 1 kilómetro en 5 minutos.
Eso es básico para los que no saben, precalentar es antes de que empiece el partido, ¿cierto?
Claro, es como... Bueno, yo jugué fútbol, se también lo menciona como claro, votar el primer cansancio.
Unión Española.
Votar el primer cansancio le llaman también. Que es, se supone que tú, cuando arrancas jugando un deporte, te cansas muy rápido la primera vez. Pero ya la segunda, la tercera, ya comienza a entender cuál es el ritmo.
Claro, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, sin duda.
Bueno, y la idea era que todos estos futbolistas corrieran este circuito en 5 minutos, un circuito de 1 kilómetro, y después se detuvieran y descansaran. Y le daban un tiempo prudente para que ellos se pudieran recuperar. Y después, posteriormente, buscaban que corrieran 5 kilómetros, o sea, perdón, 1 kilómetro más en estos, ya no 5 minutos, sino que 4 minutos 55 segundos. Después, en la tercera vuelta, lo que buscaban es que, una vez hubiesen descansado, partieran nuevamente y corrieran otro kilómetro más, pero ya no en 1 minuto 50, sino que bajaban un poco más el listón para que ellos lo cumplieran en 1 minuto 45, y así hasta correr 5 kilómetros. Bueno, en el video finalmente el periodista le pregunta y le dice, lo que se buscaba entonces era buscar una mejor condición física del futbolista, mejorar quizá reacción. No, en realidad decía, no tenía nada que ver con el esfuerzo físico ni el deportivo. Lo que buscaban era la firmeza de la mente, del pensamiento, ante momentos adversos. Porque resulta que un equipo de fútbol se enfrenta a situaciones que de repente son injustas. Un árbitro puede cobrarte algo que es injusto, y en vez de perder la cabeza al futbolista, lo que tiene que, en esos momentos, seguir esforzándose, aún más, seguir luchando. O sea, porque decía el profe Bonini que...
Déjame interrumpirte un poquito, para poder entender, y los chicos seguramente que nos escuchan. Esto era una predisposición a la ley de Murphy, a que algo malo puede pasar, y se predisponían a algún problema para poder salir adelante, ¿cierto? Sí. ¿Eso se trataba de este entrenamiento?
Sí, el profe Bonini decía que siempre, antes de llegar al éxito, un paso antes de llegar al éxito, siempre uno se podía encontrar con un problema.
¡Qué buena frase!
Y en ese problema uno tenía que tener la capacidad de pararse y enfrentarlo de la mejor manera. Y él buscaba con el director en ese entonces, que era Marcelo Bielsa, no prepararlo físicamente, sino que preparar su fuerza mental ante esas situaciones adversas que se iban a presentar tarde o temprano en un partido de fútbol. Entonces, ese entrenamiento de 1 kilómetro, que a todas luces, para los entrenadores que no tienen experiencia, pensaban que tan solo era físico, en realidad no tenía nada que ver con lo físico. Tenía que ver con una cuestión mental.
Perfecto. Yo tengo un amigo que se llama César, y César me ha contado, él es chef de cocina, y siempre dice que ante un evento, un matrimonio, cualquier evento que hagan de cocina, siempre hay un problema, y hay que estar preparado. Se te corta la luz, se te quema algo, falta algún compañero, siempre tienen que estar preparados. Así que es una buena decisión. Chiquillos, junten agua en la casa, prepárense.
Preparen sus mentes.
De fondo tenemos a Eric Clapton para que escuchemos y seguimos con los pedidos en vivo. Así que no se olviden de sintonizar nuestra radio Adazo, y el programa se llama Music and Words. Yo tengo, así igual como tú, Rodrigo, que venías pensando en qué poder conversar, yo también tengo un tema de conversación interesante para los amantes del café. Pero no de cualquier tipo de café. Estamos hablando de la ruta del café. Me fui a dar unas vueltas por ahí por varios cafés entretenidos, que se les puede llamar de esa manera, donde te atienden chicas muy bonitas y te sirve el cafecito y uno lo pasa bien.
¿Pero que estamos hablando de los cafés con piernas?
Café con piernas.
Ya.
Café con piernas.
Ah, me interesó eso.
Café entretenido era una forma más sutil de llamarlo.
Ya.
Entonces, claro.
Pero creo que nosotros somos los creadores del café con piernas, ¿eh?
No se ve en otros lados, al
parecer. De hecho, tengo amigos que viven afuera, que cuando vinieron en algún momento a Chile y vieron esto del café con piernas, lo encontraron interesante, entretenido, todo eso, pero no como para visitarlo con la pareja.
No, lógico. Para eso, señores auditores, vayan solitos, si no van a tener problemas. Pero tomen solo café.
Bueno, Sigue. Tú.
No,
tú
mira, me fui a hacer el
tour. Estás como socio en uno, ¿no?
Exactamente. Estoy de socio en un café.
Ya. ¿Pero socio qué? ¿De socio de...?
Socio de buena onda, de socio.
Ah, socito.
Socito, claro. No, saludo a Natalie Beltrán ahí, que atiende muy bien en el café Estadio. Maravilloso. Me di una vuelta por el café Haití, donde las chicas son más recatadas y va gente... Porque uno va aprendiendo de los comportamientos de la gente. Esto se llama... Se me olvidó la palabra... Etología. Exactamente, el comportamiento del ser humano. Y primero...
Yo quiero estudiar eso. Quiero estudiar etología.
Qué buena canción la que suena ahora, ¿eh? Eric Clapton.
Estamos hablando de Eric Clapton, sí.
Bueno, sigamos con el tema del café. Lo primero que uno como cliente llega a ver son las muchachas tan bonitas que te atienden. Y ellas tienen todo un estilo para atenderte. Pero va a depender del café en el cual tú te vayas a sentar. Me fui a sentar al café Haití y las chicas muy recatadas al vestir y muy educadas... Te atendían sin ningún problema, te conversaban, estaban al tanto de la contingencia nacional, en el cual tú tenías un tema de conversación. Y vas pasando por el centro, porque hay muchos tipos de café, y me metí en un café que se llama precisamente Café Estadio, y ahí las chicas estaban un poquito más...
Ya, pero
más,
era un segundo café.
Era un segundo café. Y primero fuimos al café... ¿Se puede decir la marca, el nombre?
Sí, ya lo dijiste. Pero el segundo café, ¿que en el mismo día?
En el mismo día, porque era la ruta del café. Entonces me tomé un café para ver cómo funcionaba la cosa. En el primero, las chicas más recatadas y un público de edad mayor.
Ya.
Me metí al otro café, donde las chicas estaban un poco más livianitas de ropa. No estamos hablando de que estaban desnudas, no, para nada. Siempre igual bien vestidas, pero y atendiendo. Un detalle importante. En ese café, todas las chicas que atendían eran centroamericanas. Venezuela, Colombia, Ecuador. No había ninguna chilena atendiendo. No sé qué será, cuál será el tema, pero las chicas que vienen de afuera para trabajar en un café, déjame decirte que vale la pena ir a tomarse un cafecito.
Sí, yo en realidad no. Yo me compré una máquina de café, se llama Nespresso, y ahí estoy, po, ahí estoy, tomando café en la casa solo.
Bueno, es entretenido el tema de ir a los cafés, y me empecé a darme cuenta de que al atenderte las chicas, ellas tratan de como mostrarte un poquito, porque ellas ganan con la propina que tú les das. Y el público que va allá...
Pero tienen ahí un sueldo base.
Lógico, ellas tienen su sueldo y
más la propina.
Más las propinas.
Ah, y es por eso que ellas te... Porque yo no he ido, por eso te digo.
Claro, entonces... es que si te piden, por ejemplo, el 10% de un café que vale 2.500 pesos, ¿son cuánto es? 250 pesos. Entonces, no ganan, ellas no ganan por el 10%, ganan por la propina que le da el cliente. Entonces, casi siempre uno es como la peluquería, como que tú te atendís con la misma persona en el café, tú vas por la atención, porque los cafés son iguales en todos lados, sino que vas por la atención que te da la persona. Y ahí entre café y conversa, ya un poco más coloquial la conversa. Oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que haces tú? No, mira, yo trabajo en tal cosa, estamos en la radio, porque queremos hacer este programa de radio. Entretenidísimo por lo demás. Salí de ese café y me metí a otro café, pero ya la cosa cambió de tono en el logo del café. Ya salía una chica así, casi desnuda y con una...
Unas luces
y una marca de un beso marcado. Entonces yo dije, ¿entro o no entro? Yo dije, esta cuestión me tinca más, acá veré. Y efectivamente abro la puerta. Y era un café, pero era un café cabaret. Entonces las chicas ahí ya están con ropa más vistosa. Y la cuestión estaba llena de gente y estaba oscuro. Entonces eso se transforma como en un café cabaret. Yo, obviamente, no era mi intención
tomar café.
No, un beso para Daniela, para que no se... Estos son solo cosas de conversación, ¿eh? Obviamente cerré la puerta y me fui a dar...
Ah, ¿cerraste la puerta?
Sí, no entré. No entré, medio susto.
Ya.
Medio susto entrar.
¿Pero por qué? Porque viste todo oscuro.
Claro, la idea era disfrutar y empezar a ver el
comportamiento. ¿Pero tú entraste ahí? ¿Entraste?
Abrí la puerta, vi a la gente y la cerré y me fui.
¿Y cómo tiene que haber sido la visión de la persona que estaba adentro cuando vio a este tipo que abrió la puerta? Pues miró.
Además que...
Porque tú metiste la cabeza, asomaste la cabeza.
Claro, claro que sí.
Se te veían los puros dientes, entonces si era un lugar oscuro.
Exactamente. Bueno, sí, pero, se me veían los puros dientes.
Recordemos que César, mi gran amigo.
Miller.
Es morenito.
Por eso. Sí, pero no negro.
No, negro. Pero aquí. Pero sí, los negros ahora la llegan.
Sí, no, ya está claro. Está claro.
De hecho, Francia, espectacular equipo, campeón mundial. Eran todos negros. Todos negros, africanos.
Bueno, y se logró
con
en
un
el
físico frente. Espectacular, con una condición física que hay que difícil igualar.
Hacían la técnica.
Y además que ya no igualaron la técnica. Ya, pero ahí nos estamos desviando al fútbol.
Lo vamos a dejar para otro tema de conversación del fútbol ahí con gente. Vamos a invitar a nuestro amigo Milton, también entendido en el fútbol, más adelante. Hablando de Milton y hablando de Carlos, tenemos el alto auspicio de Cajones Cam. Son cajones peruanos. Háblanos tú un poquito de los cajones Cam, que son maravillosos.
Bueno, tú me regalaste un cajón. Yo toco cajón peruano. Y me regaló, Miller me regaló un cajón elaborado por Carlos
Araneda.
Y realmente tiene un sonido completamente distinto. Yo lo encuentro que es un sonido más profundo, puedo conseguir los sonidos del bombo de una batería de una manera mucho más cómoda, mucho más fácil. Tengo otro cajón peruano de la marca LP. Pero cuando toco con él es para sacar ritmos más agudos. Gran cajón, pues hay que. Bueno, y Carlos también, pues gran músico.
Gran músico, saludo a Carlos Aranés, saludo a Milton también, que nos van a escuchar. También.
A Milton, por favor, mándanos de regalo esos lindos cajones para tomar mate, pues. Sí.
Bueno, el alto auspicio de Cajones Cam lo pueden encontrar en Girardi 1566, en el Cité Arte, en el segundo piso. Se encuentran con nuestro amigo Carlos Milton, que son luthier, y preparan estos hermosos cajones. ¿Seguimos con la conversa? ¿Seguimos con el café? ¿O nos vamos con música, estimado?
Yo creo que un poquito de música, ¿o no? Sí, nos vamos con música en esta tarde un poco fría. Oye, pero nuevamente yo... Esto suena cliché, pero... Qué linda es la vida, ¿no? Qué lindo, estos estados de felicidad que comienzan a ser más continuos, porque recuerda que la felicidad absoluta no existe, o por lo menos yo no la he vivido. Pero
seguro
sí,
son momentos.
Pero cuando esos momentos comienzan a ser más continuos y se empiezan a repetir más a menudo, uno anda con un estado de ánimo rico, buena onda, ¿no? ¿Quién lo decía?
Sí, bueno, qué rico, buena onda, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir con una canción que ya tengo en la mente pegada y que va dedicada especialmente a Daniela, con todo el amor. Vamos con Fito Páez y la canción Chica Mágica.
Se transforma en una pantera negra y tierra. ella. Me toma entre sus brazos en el baño mientras sube su pollera y me lo hace allí. Conocí a una chica mágica, gracias a los dioses, si es que existen. Chica mágica, yo creo que la chica se siente. Conocí a una chica mágica, amante mía. Chica mágica, loca y mamá. Chica mágica,
oye, César. Qué buena canción esta de Fito Páez, Chica Mágica.
Esta canción de qué disco de Fito Páez, ¿de los primeros discos?
No, este es de uno de los últimos discos que se llama La Ciudad Liberada.
Bueno, Fito es grande, sí. Es buenísimo. Yo he estado, como te digo, escuchando a Beatles y he estado leyendo un libro que es, pero realmente muy cautivador, yo se lo recomiendo mucho.
Pero pongamos música de los Beatles, si estamos con los Beatles, estábamos escuchando de fondo a Steve Vai, pero vamos a poner, pongamos los Beatles, maestro, Colorado, tírate de arriba algo de los Beatles.
A ver si está atento, ya vos, Colorado.
Es un poco, excelente.
Ah, ese es
We Can Work It Out. Sí. Excelente tema. Bueno, ¿qué nos contabas del libro?
Bueno, el libro es El sonido de los Beatles, escrito por Geoff Emery. Él no es el quinto Beatles, porque el quinto Beatles está hablando de George Martin, sino que Geoff Emery era el ingeniero de sonido, el que trabajaba en la mesa.
Ah, el perfecto. El que partió juntando las cintitas de los tapes.
Claro. Porque en ese entonces estamos hablando del 66, en donde las mesas no habían avanzado a tal punto en donde se pudieran hacer todos los efectos que se pueden hacer ahora en un disco.
Lógico.
Y hay muchas anécdotas y mucho cómo grabaron Yellow Submarine.
Oye, cuéntate esa anécdota entretenida del Chilazio. Esa es muy buena. Porque sí, claro, tenemos harto que hablar de los Beatles. Mucha historia con respecto al sonidista. Pero esa historia del Chilazio es muy buena para todos nuestros oyentes.
Sí, primero en el libro comentan que esa es una canción que salió de la casa, del living de la casa de Paul McCartney. Y ellos cuando escribieron esa canción y anotaron las primeras notas de esa canción, se la mostraron a su padre, al papá de McCartney. Y cuando el papá le dio la aprobación, le dijo, sí, puede ser, la encuentro muy gringa. Dijo, muy de Estados Unidos la canción, no es de nosotros. Lo bueno es que no le hicieron caso. Lo bueno es que dijeron, oye, pero esta canción está buena. Y la prepararon con el grupo. Y cuando llegaron a grabarla, Geoff Emery cuenta que justo ese día todo este grupo de fans de los Beatles, que era una locura, o sea, no los dejaban tocar tranquilo en los estadios. De hecho, por eso ellos después evitaron tocar en vivo, porque en ese entonces la amplificación no era tan buena, por lo tanto no se escuchaban ellos, o no podían lograr incluso los efectos que sí lograban en la sala, en el estudio. Bueno, y Geoff Emery cuenta que ese día de grabación de She Loves You, ingresaron muchos fans a Abbey Road, que era el lugar, que era la casa de la música, donde estaban grabando los discos de los Beatles. Y ingresaron a este grupo de chicas corriendo por todos lados, era una locura. Y ellos con el temor de que lo agarraran, ingresaron a la sala de estudio con ese ímpetu de escaparse. Y esa canción de Still Love You, que en principio estaba pensado para un ritmo mucho más lento, terminó siendo pero muy muy rápido, muy fuerte. Y bueno, los que han escuchado Still Love You, cuando parte con ese sonido de Ringo Starr en la batería, es una locura, entra con mucha fuerza. Pero eso no estaba pensado, eso
independientemente del tema, espontáneo. Estamos escuchando a Beautiful Tonight con Eric Clapton. Hoy día está un día para una canción tranquila como la de Clapton. Hablando de buena música, yo quería también proponerles a todos ustedes que nos manden sus pedidos y también nosotros vamos a proponerles música, que es algo interesante, compartiendo como lo estamos haciendo con Rodri y aquí con Miller en la voz, música chilena. ¿Alguna banda chilena que te pueda identificar de los tiempos que sea?
Porque no, a mí me marcó claramente los tres.
Los tres, sí, me marcaron. Déjame decirte que ayer me topé frente a frente con Ángel Parra. No quise decirle nada, pasó, estábamos ahí en el barrio Italia, justamente en el taller de nuestros amigos de CAM, que se ponen con buena comida y acompañándonos también con una buena cerveza. Y me encontré de frente, así que no lo quise molestar. Pero cuéntanos un poquito de tu experiencia de vida con los tres. ¿Qué es lo que te queda en el corazón? ¿Qué es lo que más recuerdas de momentos?
Bueno, del Amplac que hicieron, porque creo que de esos Amplac así extraordinarios que se grabaron, porque son de nuestra época, yo creo que uno de los que más marcaron fueron de los tres, un grupo, una banda chilena que musicalmente muy muy avanzado, una combinación de rock, de jazz, de folclore, con letras bastante profundas, que de repente eran en ocasiones abstractas, no era fácil como de descifrar. Una banda buena, al punto que tienen hasta el día de hoy admiradores, que son otras bandas de otros países, como por ejemplo Café Tacuba. Café Tacuba ha grabado canciones los tres, creo que se llevan muy bien, son amigos también.
Bien colorado, te pasaste, pusiste los tres.
Se avivó, sí.
No, pues. Pero este no es colorado, es el negro, el Grone, te pasaste Grone.
Y los tres, tú, ¿cómo te marcaron los tres?
A mí me marca el entorno, los tres también con el Unplugged. La genialidad de la composición de Álvaro Enríquez, me parece que la letra en letras son profundidades, son entretenidísimas. Hay un tema que se llama Déjate Caer, que lo conocen todos, que en su primera visión tiene el tema del suicidio, ¿cierto? De dejarse caer, de la sangre amarilla, de los recuerdos. Uno que a todos los filósofos también que pueden interpretar un poquito más allá las letras. Eso me marca de los tres, esa letra que a veces parece ser un poco superflua, pero te deja marcas en el corazón. Y la musicalización de Ángel Parra y el Tirae, señor Molina y Tirae, y el señor Roberto Lindon tocando, obvio que es una se conjuga el universo para que estos grupos salgan adelante. Buenísimo. Y nos marquen a nosotros, a toda una generación.
Sí, bueno, y otro Amplac que me marcó mucho, de una banda, sobre todo porque seguía mucho al baterista. Yo como percusionista, baterista, admiro mucho a bateristas en el mundo. Y hay un baterista en particular, que es el baterista de Maná, que en el Amplac, sobre todo de Maná, los tipos lo hicieron extraordinario. También otro Amplac que me gusta, Nirvana también me gusta mucho. No sé si tú recuerdas otro Amplac así.
A ver, el Amplac de Charlie García, por supuesto. Tenemos el Unplugged de, aunque suene medio mamón, Alejandro Sanz también hace un buen Unplugged.
Ahí también, que me gusta la batería, tocó Vinny con la Utah en la batería, o sea, exactamente. Extraordinario. O sea,
tipo. El Unplugged de George Michael, vámonos también, un poquito con los actores, sí. Que en paz descanse, sí. George, saludo a Andrés, George.
Oye,
Michael.
Pero, ¿sabes qué? Hay una banda que yo no seguía mucho, pero después del Unplugged, realmente me gustó mucho, que era La Ley. Creo que el Amplac de La Ley estuvo por sobre lo que ellos habían hecho previamente. O sea, como que llegaron al Amplac, o sea, a lo mejor sin tantas pretensiones quizás, o lo que esperábamos nosotros de La Ley en el Amplac no era tanto. Sin embargo, realmente digo que fue de calidad, fue buenísimo. Yo esperaba menos, de verdad que esperaba menos.
No, seguro. No, La Ley fue un grupo muy sólido y... El Unplugged también bien marcado. Sí, hablando de música chilena. Sí. ¿Qué otro Unplugged de música chilena? Yo te nombré el Unplugged de Charly García porque, independientemente del gusto personal de Rodolfo Páez, el señor Fito Páez, que él hizo su Unplugged propio en el disco Euforia.
Y otro Unplugged.
Pero de chileno.
De chileno no me acuerdo, ¿no?
Yo tampoco me acuerdo mucho. Bueno, se quedará para nuestros oyentes, para todos nuestros amigos que puedan mandarnos algún mensaje diciendo, oye, el Unplugged qué tal, oye, la canción esta que está tan buena, ¿cierto?
Chileno bueno. No me acuerdo. Unplugged de otros. Te mencioné ya Nirvana, que me gustó mucho.
Bueno, yo te nombré George Michael en excelente Unplugged. Mariah Carey tiene un excelente Unplugged.
¿Sí?
Tiene unas canciones maravillosas que la hace fue como antes de que saltara la estrellato tan muy potentemente y se transformara, porque Mariah Carey sufrió primero una transformación física que se operó y después tomó el estatus de superstar. Entonces, al llegar ahí, como que cambió su onda y muchos nos quedamos con ese Unplugged.
Recordando un Unplugged, pero que no fue tanto, sí, pero sí tenía el nombre Unplugged, que era el de Soda Stereo.
¿Cómo dejarlo a Bart? Sí, mira, pues,
claro. Eso no se nos puede olvidar.
Y de hecho, fueron criticados en algún minuto porque ellos ocuparon elementos electrónicos.
Sí.
No fue completamente Unplugged.
Extraordinario, es que extraordinario. O sea, también me marcaron mucho.
Cerati tiene una buena composición.
Y esa particularidad de que no se da siempre, pero que sí uno contemporáneo es contemporáneo de muchos tipos que tomaron la decisión de abandonar el grupo con grandes éxitos y seguir una carrera de solista y que le haya ido bien. Por ejemplo, Sting.
Seguro.
Cerati. Vicentico.
Lo que no pasó con Freddie Mercury. De Queen, todos conocimos al gran Freddie Mercury y él lanzó un disco solo y no le fue tan bien como le fue con Queen. Entonces tuvo que...
Estamos hablando de un monstruo.
Un monstruo del sí. Exactamente. Michael Jackson, lógico, se separa de los Jackson. Sí, y también. Bueno, todos conocemos la historia de este gran.
Claro, pero nosotros fuimos contemporáneos, muchos de los que tomaron la decisión de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir una carrera solista, y fue tan exitosa como... Incluso Steve volvió a tocar con The Police, creo que duraron un año en gira, y después volvieron cada uno a sus proyectos personales.
Bueno, Rodri, ¿tienes algún tema que nos quieras plantear para el público, para nuestros oyentes en Music and Words?
¿Tema relacionado a música?
Una canción. Queremos escuchar alguna canción y mostrar alguna cancioncita de las que tenemos en nuestro setlist.
Yo creo, a mí me gustaría acercarme a nuestro crossley. Tenemos un crossley acá para escuchar vinilos. ¿Y qué podríamos escuchar? Podríamos escuchar, si nos acercamos un poquito a...
¿Tenemos a Alejandro Sanz? Grone, ¿tenemos a Alejandro Sanz por ahí?
Creo que sí.
Parece que sí. Vamos a ver si el Grone se pone algo, a ver.
Bueno, mientras colocamos a Alejandro Sanz, les voy a recomendar un gran libro que he estado leyendo. Este libro es de Carl Newport. Se llama Enfócate. Son consejos para alcanzar el éxito en un mundo disperso. Y es muy, muy, muy entretenido. Yo creo que debería ser un libro leído por muchas personas hoy en día en los momentos que estamos viviendo, donde la internet, donde la tecnología, donde el día a día nos consume y nos va quitando tiempo y nos distrae y no nos concentramos en una labor en específico y le damos la profundidad que merece como para hacer cosas extraordinarias. El libro de Carl Newport es un libro que están leyendo muchos emprendedores, porque lo que busca es que te enfoques en un tema en particular y lo hagas de la mejor manera y subas el listón de lo que tú quieres como resultado. Porque finalmente los grandes tipos, los que han hecho cosas importantes, son tipos que no andan con el celular todo el día, no andan respondiendo WhatsApp a cada rato, no andan leyendo correos a cada rato, sino que tienen en su día momentos determinados para, por ejemplo, leer el correo.
Y para enfocarse mejor, no hay mejor que comer bien. ¿Y qué mejor comida que la que nos proporciona Restaurant Adazo con sus variedades de sushi, ceviches y tantas cosas más? No se olviden, Restaurant Adazo en el barrio Italia.
Oye, César, a ver un momento, que me llegó un WhatsApp. Sí. Me dicen que Adazo cerró, me dicen.
Cerró.
Que quebró. Bueno, duró poco nuestro auspiciador.
Bueno, pero es así la vida. Nos vamos ahora con Alejandro Sanz, señoras y señores. ¿Sí?
Vamos. ¿Qué vamos a escuchar de Alejandro Sanz? A ver.
Vamos con algo bien mamón, parece. Grone, algo bien mamón. Romántico a esta hora de la tarde. Alejandro Sanz, los dejamos con Alejandro Sanz.
Te enseñaré a decir te quiero. Si
mirado a la distancia, donde me he escondido. Si tú me miras, si tú me miras, cuanto más crezca la injusticia, ya verás que son más grandes nuestras ganas de luchar. Palabras y un lenguaje nuevo que he construido para nosotros, para el amante perseguido que tiene que esconder su voz. No, 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 no. Cuando decidas aprenderlo, no habrá silencio. No te hará falta usar la voz para romperlo. Si tú me miras,
gran tema.
Cuánto recuerdo
tocando en una banda esta canción. Difícil por lo demás, porque son canciones lentas, son baladas, y una de las cosas más difíciles en la música es el tempo, llevar el tempo. Buen tema, César.
Oye, César, yo creo que llegamos a una etapa ya final del programa de hoy, y creo que sería súper interesante hacer una recomendación de lo que estamos leyendo.
Me parece completamente interesante. Bueno, yo te veo ahí con hartos libros sobre la mesa.
Sí, estos son los últimos libros que estuve leyendo, de los cuales rescato bastantes cosas, pero para no hacerla tan larga, pero hacer una recomendación. Finalmente, esto es muy personal.
Exactamente.
Obviamente que
hablamos de enfoque hace rato.
Sí, bueno. Ya hablé de Carl Newport, Enfócate, creo que es un gran libro, todos los que están emprendiendo, y ojo, no tan solo se emprende de manera individual, creando empresas, sino que también dentro de una empresa, cumpliendo un rol, uno puede ser emprendedor también. Así que enfócate.
Y emprender en la vía, que es lo más importante. Emprender en la vía, que esto nos ayuda mucho. Por eso que por ahí te veo un libro de Robin Sharma, que se llama El monje que vendió su Ferrari.
Sí, es una fábula espiritual. En realidad es un viaje con un tipo que era abogado, un abogado exitoso, de un bufete de abogados, pero el tipo estaba con mucho dinero, muchas lucas, pero comenzó a morir en vida. Y finalmente el tipo tiene una experiencia reveladora, que es una experiencia espiritual. No es que se le aparecieron los extraterrestres. No, el tipo vivió una experiencia espiritual una experiencia que le sirvió como para analizar todo lo que había hecho, cosas buenas y cosas malas, y el tipo pudo construir finalmente un set de herramientas propias, porque esta cuestión, insisto, es muy personal, para enfrentar lo que viene. Recuerda que la búsqueda de la felicidad es un tema que no tan solo se está tratando ahora o que buscamos nosotros, sino que se ha buscado por cientos de años.
Por toda la humanidad.
Entonces Robin Sharma tiene el libro El monje que vendió su Ferrari, un bestseller espectacular, es cortito, es de bolsillo, perfecto. Se puede leer muy rápidamente.
Perfecto. Yo estoy leyendo, y leí más que nada, estoy en ámbito de novela. Me leí la novela It de Stephen King, un libro de 1500 páginas, maravilloso, con una línea argumental perfecta. Tienen que leerlo, muchachos, anímense a leer ese libro que les va a provocar terror. No es como la película, es un libro que...
Viene una segunda parte de esta película, de las nuevas versiones, sí.
Seguro, porque el libro, para hacer una película es muy extenso en hacerlo en una sola película. De hecho, la película de 1990 también se hizo en dos partes, que se hizo para la televisión. Entonces, si tienen la oportunidad de leer It de Stephen King, que es una de sus obras más potentes, léanla. El otro libro que también estaba leyendo se llama Descubrir la neurodidáctica. Es un libro de neurociencia de Ana Forés, interesantísimo, que mezcla todo lo que tiene que ver con el pensamiento y lo que ocurre con nosotros en nuestro cuerpo. Por ejemplo, un ejemplo muy simple. ¿Qué es lo que pasa, Rodri, cuando yo te empiezas a pensar en tu comida favorita? Empiezas a salivar. Entonces, una de las premisas más importantes es que dice que el pensamiento es más poderoso que un virus. Si te invade un pensamiento, puede hacer una reacción en tu cuerpo muy, muy, muy potente. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que uno piensa, aprender a pensar y aprender a buscar las nuevas sinapsis en nuestro cerebro para crear armonía en el entorno.
Mira, relacionado a neurociencia, también recomiendo un libro que leí ya hace, creo, unos 2 o 3 meses atrás, que se llama Ágilmente, de Stanislav Balrach.
Pasa palabra, no, sí, Ágilmente.
Ágilmente, Stanislav Balrach. Que este tipo es un científico, doctor en universidad en Argentina, después creo que viaja a Francia, también allá trabaja como profesor, después llega a Harvard y se transforma en un profesor de planta. Lograr ese lugar, esa posición, realmente es como ser un Ronaldo del fútbol. Llegar a ser un profesor de planta de Harvard para que te paguen por investigación. ¿Seguro? Es muy difícil. Bueno, pero cuando logró eso, que se supone que era ya la cúspide de su carrera, resulta que él entendió que todo lo que había aprendido y todo ese camino lo podía aterrizar y escribir libros para que nosotros comencemos a conocer el tema de la neurociencia. Pues la neurociencia tiene una parte científica, pero una parte aplicable. Una parte que si nosotros aprendemos algunas cosas son importantes.
Es como un poco el paralelo al libro de Daniel Kahneman que se habla Pensar rápido, pensar despacio. Tiene que ver.
Sí, también lo leí. También lo leí, muy, muy bueno. Bueno, Ágilmente habla sobre varios temas, pero una de las cosas que recato el libro es sobre la sinapsis que tú mencionabas. Sobre poder conocer tu cuerpo y tu mente en este caso y entender en qué momento se genera la sinapsis para ti. Obviamente, esto es muy personal también.
Porque el open mind que le dicen, ¿no?
Porque la sinapsis ocurre en distintos momentos para distintas personas. Entonces, él menciona el caso de que él entiende que un momento importante donde se genera sinapsis en su vida es cuando va al parque con su hija y la columpia. Él habla de una actividad muy específica que en ese momento es donde se le vienen muchas ideas a su cabeza.
No significa que agarra a su amigo y lo suba arriba del columpio.
No.
Se generan sinapsis. Casi siempre era Juan arriba del columpio. Un saludo para Alexis y Juan, que nos van a escuchar seguramente.
Yo a través de este libro conocí realmente cuándo soy más creativo en algunas cosas y cuándo paso semana en realidad en donde al parecer estoy funcionando como cualquiera nomás. Estoy haciendo el día a día, cumpliendo las labores.
En modo avión.
modo avión. Pero hay otros momentos en donde soy más creativo y es un momento en donde este tipo, a través de actividades que uno va aprendiendo, uno puede aprovechar ese momento y plasmarlo en algo tangible. Por ejemplo, yo, en mi empresa, que es un emprendimiento, una empresa pequeña, en donde a través de esos momentos he podido construir productos y servicios nuevos. Entonces, aprovecho esos momentos donde sé que me viene la inspiración, me preparo para esa inspiración antes. Yo, por ejemplo, me gusta estar en un lugar tranquilo, escuchando jazz, escuchando música que me encanta,
tomándome un té verde, y en ese momento en donde probablemente ocurra para mí la sinapsis. A través de este libro, Ágilmente, está Linnao Barrios.
Y no se olviden de la sinapsis y de la creatividad con la música. Y en la música nos acompaña como auspiciador CAM, los mejores cajones peruanos, en Girardi 1566, en el segundo piso de la Galería Cite Arte. Sigamos.
Bueno, y el último libro de este libro, menciónalo tú, porque yo lo estoy leyendo, que el...
Geoff Emerick, El sonido de los Beatles. Habíamos conversado hace un ratito atrás sobre esto. Es una historia bastante interesante, muchachos. Si tienen la oportunidad, léanlo. Se van a satisfacer. Memorias de su ingeniero de grabación.
Sí.
Qué mejor. Así que...
Buena lectura.
Buena lectura. Sí. Bueno, yo creo, Rodrigo, que estamos ya llegando al final de nuestro programa. Gracias a todos los oyentes. Gracias a ti, Rodrigo, por venir a la radio. Y nada, qué decir, vamos a... No se olviden de mandarnos sus peticiones con respecto a temas de conversación, a temas musicales, al tema de los Unplugged nacionales, que no se nos olvide, a ver si aparece uno por ahí. Y yo me quiero despedir con una canción de un grupo nacional que se llama Fe de Ratas.
Fe de Ratas, ya, bueno. Bueno, yo aprovecho de despedirme también. Le agradezco el tiempo que se han tomado para escucharnos. Vamos a seguir subiendo podcast de nuestra radio. Esperamos que nos sigan con interés. En algunos momentos seremos más dinámicos, en otros momentos quizás más lentos. Estamos en un proceso de aprendizaje también,
¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Así es que ahora nos despedimos. Muchas gracias por sintonizarnos. Bye bye, Music and Words.
Bye.